El diario El Observador publica hoy una nota tremendamente preocupante a partir de declaraciones de la presidenta del INISA, Gabriela Fulco, que dice que en la actualidad son más los jóvenes que delinquen por primera vez que los que reinciden. O sea, estamos fabricando, ¿no?, delincuentes menores. Para conversar con esto, sobre esto, estamos en contacto con Gabriela Fulco. ¿Qué tal, Fulco? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va?
Buen día.
Buen día. ¿Qué tal?
Dígame una cosa. Atrás de este dato, ¿no? ¿Qué hay? Hay muchachos que nunca delinquieron y que ahora masivamente, o por lo menos hay que luego valorar la dimensión que tiene la delincuencia juvenil, ¿no? Pero en relación a los reincidentes, ¿son más? ¿Qué hay atrás de eso?
Mire, son datos que para estudio, ¿no? Nosotros simplemente señalamos un dato estadístico que presentamos al momento actual. Se equipara casi la cantidad de primarios que de reincidentes. Esto puede deberse no necesariamente a la suba de los reincidentes en este dato estadístico, a la suba de los primarios en este dato, sino de alguna manera que se ha logrado la baja de la reincidencia. Por lo tanto, emerge el dato primarios.
¿Pero ese dato usted lo tiene? ¿Está corroborado que la reincidencia bajó?
La reincidencia ha bajado. No tengo acá los números exactos de memoria porque los hemos presentado
obvio.
En la comisión.
Pero la tendencia.
Pero más o menos, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué porcentaje más o menos bajó?
Okay, se lo puedo explicar.
Está bien.
Lo importante de esto es siempre lo mismo, ¿no? Que tenemos que atender. Nosotros en la interna, obviamente, que todo lo que es el trabajo con los jóvenes que ingresan, sean primarios o reincidentes, va a ser el mismo desde el punto de vista del desarrollo de los programas y de la atención individual de cada uno de ellos. Hoy día tenemos un promedio bajo de 310 jóvenes privados de libertad a nivel del país, con unos 183 aproximadamente que están en medidas no privativas, ¿verdad? Al bajar la reincidencia, evidentemente que resulta significativo entonces el dato que aparece balanceando de primarios. Siempre ingresaron primarios al sistema de privación de libertad de menores.
Sí.
El tema es, bueno, siempre es la misma pregunta. Nosotros a esos primarios y también a los reincidentes, bueno, hay que ver cómo se llega tempranamente, en forma precoz, porque la nota estaba centrada en la importancia de la prevención temprana del delito y de dos instancias fundamentales en la primera y segunda infancia hasta los 12 años, que es la intervención para esa detección precoz del sistema educativo y del sistema de salud, que son los dos contenedores de aproximación más precoz a las realidades infantiles del país. Era por ahí el asunto. Entonces, tenemos la institución escuela que en la primera infancia y segunda infancia tiene a ese niño un número importante de horas escolarizado y tiene además el contacto con los padres. Entonces uno ahí puede llegar a determinadas realidades, evidentemente que hay que equipar y blindar al sistema educativo con dispositivos y articulaciones interinstitucionales que hagan posible llegar a esas realidades e intervenir a tiempo, interceptar a tiempo realidades de violencia social y familiar que después son como el germinadero de lo que puede ser derivar en una conducta, una inconducta delictiva.
Usted está mencionando a los medios de educativos, digamos, al sistema educativo, que está por lo menos al alcance de la mano del Estado. Pero el otro día tuvimos acá al doctor Díaz Rosselló, donde nos explicaba que con el paso de los años el concepto de primera infancia, primero se habló de 5 años, luego de 3 años, y ahora el tema de la parentalidad y el tema de la socialización se mide en meses de vida, entonces ahí ya estamos hablando de la familia, ¿no? De cómo y ahí cómo se está trabajando, porque me imagino que el INISA no puede operar sobre eso, son otros organismos los que tienen que operar.
Evidentemente, tema era a favor de brindar recursos y una visión diferente a todo lo que es el área de la educación y la salud para atender poblaciones de primera y segunda infancia. En ese sentido, no hay, una maestra no va a ser de psicólogo, asistente social e interacción con familias y con instituciones intergubernamentales públicas y privadas para desdoblarse más allá del rol maestra. Por lo tanto, lo que yo digo que la concepción en educación y en escuela, más allá de los contenidos formales de lo que se da, en poblaciones vulnerables, en determinados contextos, tiene que tener otro blindaje y otros recursos para poder interceptar estas situaciones que básicamente por los estudios nuestros, yo creo que lo dice la nota, no la he leído todavía, apuntaba a el resultado de algunas investigaciones criminológicas que nosotros hemos hecho a lo largo de la historia, desde la década del 80 hasta la fecha, donde siempre hay, en la intercausalidad de esa comisión de delito, hay factores muy preponderantes que tienen que ver con la violencia familiar y con la violencia social. Entonces, si bien el Uruguay ha avanzado mucho en la atención y el, focalizar políticas en violencia familiar, yo creo que hay mucho para hacer todavía. Y uno de los focos en los cuales se puede invertir para ese hacer es justamente el sistema educativo, que es donde uno puede detectar temprano e interferir y terminar con ese ciclo de violencia. Sí.
Fulco, ¿cómo es la proporción de jóvenes que delinquen en cuanto a hombres y mujeres?
De mujeres muy bajo. Nosotros en este momento tenemos únicamente 10 jóvenes aproximadamente que están en situación, la mayoría de cautelar, de primer proceso. Y históricamente, bueno, ha sido una cifra baja. Nosotros a lo máximo que hemos llegado es a 35 en algún momento, 2016, por algunas situaciones que hubieron en otros departamentos, pero en general no han pasado de 15, 20 y hoy tenemos 10. También pasa lo mismo en el sistema penitenciario adulto, ¿no?
¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la relación entre delincuentes mayores y delincuentes menores? ¿Uno a 10?
¿Lo decía por eso o por género?
No, usted me preguntó por género primero, ¿verdad?
No, cuando iba a la parte de delincuentes mayores también iba a proporcionar...
Perdón. Digo, bueno, último dato, hasta donde yo trabajé como asesora del ministro de Interior, teníamos 450 mujeres con un promedio de 10.000 reclusos varones, por eso siempre. Pero esto es mundial, es en todos los países que siempre hay una diferencia muy grande entre la delincuencia femenina y la adulta.
¿Y la delincuencia juvenil con la mayores, de qué estamos hablando? ¿De 1 a 10?
Y bueno, yo le estoy dando este dato, ¿no? En este momento no tengo la cifra exacta de adultos, pero puede ser que estén promediando los 11.000, 10.000, y tenemos 310 jóvenes privados de libertad. Pero esto, yo lo hablaba con el periodista en el sentido de cómo se enfoca o hay una percepción ciudadana de que los delitos básicamente parecería que son cometidos por todos por menores de 18 años. Sin embargo, nunca ha sido así estadísticamente, al menos esa muestra, ¿no? ¿Verdad?
Sí, yo le puedo conceder eso, ¿sabe? Pero me llamó la atención en la nota que teniendo el estado de los problemas que tiene, incluso el sistema educativo en el cual usted cree que hay que apoyarse para salir, y tenemos unos problemas que, bueno, no sé, que antes de apoyarse y crear eso va a haber que andar mucho. Dice en una parte de la nota, creo que hay ciertos actores de la realidad que no han ayudado a que el andamiaje del sistema de menores se note. Por ejemplo, los medios de comunicación no son un aliado de lo que es trabajar la rehabilitación de jóvenes. Digo, pero los medios de comunicación no tienen que trabajar, no es su papel trabajar la rehabilitación de jóvenes. Por eso me llamó la atención el señalamiento.
Bueno, quizás el no sería el término rehabilitación, sino justamente esto que decía antes, ¿no? Esta percepción ciudadana de que la delincuencia está fijada en los menores de 18 años. Hay cierta contribución de los medios de comunicación porque se ensalzan algunas figuras de delitos que se han cometido, que pertenecen, los autores son menores de edad, y eso se ha dado se ha repetido en el tiempo, se ha hablado del mismo apodo, de la misma persona, se han sacado fotos, se ha sacado la historia familiar entera, la situación personal, de qué manera ese joven va a poder insertarse luego en la sociedad, menos que se cambie el nombre y se cambie de lugar, no sé,
¿sabe qué? Estoy de acuerdo con casi con el 99% de lo que usted acaba de decir, pero de ahí a ponerlo en una lista de problemas a solucionar, me parece que hay tanta cosa antes que atender.
Forma parte, ¿no?, de una cosmovisión donde, así como importa la participación de la sociedad en la apertura para recibir a los jóvenes o para participar de distintas instancias que pueden ser el desarrollo de programas en medidas no privativas, en fin, una mayor apertura que todavía nos falta y es necesaria, ahí también positivamente, mire, ahora le digo una cosa muy que nos pasa recurrentemente. Cuando nosotros tenemos algún hecho de alarma y de interés para los medios de comunicación, y para dar noticia, que puede ser un incidente, antes eran los motines, ahora tenemos 0% de motines en el sistema, en fin, pero tuvimos un comienzo bastante complicado, ¿no? Ahí inmediatamente están todos los medios de comunicación para dar noticia y tener interés de entrevista. Sin embargo, hemos convocado para un sinnúmero de situaciones, de actividades donde estamos dando premios, medallas, cuestiones de relevancia para los jóvenes que van progresando, que van haciendo acreditaciones escolares, liceales, que se han destacado en determinadas cuestiones, no viene nadie. Cuando nosotros decimos el porqué de la convocatoria, y es positivo porque hay un joven que se está rehabilitando y que está progresando y que estamos mostrando evidencia de un cambio importante en su trayectoria dentro del sistema, no viene nadie.
Es un tema de profundo debate la comunicación, eso que usted está planteando, que no lo vamos a resolver acá.
Pero en este debate, por ejemplo, usted mismo fue protagonista hace algunos meses cuando dijo que no tiene esperanzas de lograr la rehabilitación de todos los menores infractores, ¿lo recuerda?
No sé si en términos de esperanza o no esperanza.
Así lo dijo usted, ¿no?
Bueno, de realidad científica respecto a determinadas patologías que portan muchos jóvenes, no por entrar al sistema, porque ya las traen, las vienen arrastrando de otros periodos antes de su ingreso, y que después el tramo del periodo de privación de libertad, con una patología ya instalada, donde tenemos jóvenes que más que estar con nosotros en el sistema desarrollando un programa, ese programa se interrumpe permanentemente porque hay que internarlo en una clínica psiquiátrica, entonces se hace muy difícil pensar que nosotros estamos realmente pudiendo hacer evolucionar de alguna manera ese joven. Por lo tanto, ahí puede ser la desesperanza, pero bueno, hay que ver cómo se leen las cosas también.
¿Usted tiene una aproximación en el trabajo cotidiano, no digo una encuesta formal y tal, sobre por qué delinquen los nuevos delincuentes, los primarios? ¿Por qué delinquen? ¿Por qué eligieron ese camino?
Las situaciones son las que hemos dicho siempre, ¿no? Vienen de contextos de mucha vulnerabilidad, con fracturas familiares y sociales, con impacto a nivel de su desarrollo psicológico, que hace que, bueno, además estén como desertores del sistema educativo formal, porque además están en barrios complicados, porque además hay un reclutamiento de las redes criminales, porque hay un montón de factores, no es uno solo, y tampoco le puedo dar en este momento la lista entera, que sería larga, porque cada caso tiene una realidad particular, ¿verdad?
¿Y le caen casos de muchachos, por ejemplo, de clase media de Pocitos o clase media de Malvin? ¿Le caen muchachos así?
No.
Miren,
para nada.
¿Cómo ese debate sobre si la pobreza y la delincuencia tienen algo que ver, no?
No, bueno, ahí está, no es un tema lineal, habría que pensar en todo caso en que pueda haber una selectividad del sistema también a la hora de este tipo de cuestiones, que tiene que ver con la captación de otros sectores, que tiene que ver con cuestiones de denuncia, en fin.
Sí.
¿Hay algún seguimiento?
Y no tan lineal.
¿Hay algún seguimiento posterior a que cumplen su castigo y sobre todo, obviamente, los que no reinciden? ¿De cómo se van reinsertando si vuelven a la educación, comienzan a trabajar, conforman familia? ¿Cómo es? ¿Tiene algún seguimiento?
Mire, eso lo estamos, como yo ya lo dije varias veces, se está construyendo desde el 2015 a través de la Comisión Asesora Intergubernamental, a través de los convenios que se han realizado con distintos organismos del Estado, pero básicamente con Mides e INJU y sus respectivos programas. Y se estableció por primera vez un puente para que la salida de nuestro sistema no sea una salida de caída al vacío, sino que continúe a través de las recomendaciones que nosotros damos, de cuáles pueden ser los puntos de fragilidad que en el afuera hay que atender y acompañar por un determinado tiempo, que va a ser particular en cada joven, y que también hay una estadística internacional en ese sentido, que es de 1 a 3 años el promedio, o hasta 5 en los casos más complicados. Y bueno, eso se está construyendo de manera vigorosa, y pensamos que, bueno, se verán los resultados también respecto a eso. Y en el 1-1 sí tenemos noticias de jóvenes que han progresado bien, que no han regresado al sistema, que tienen su vida, que tienen su actividad laboral, que han tenido interés y adherencia por continuar en el sistema educativo y formarse en algún oficio. Hay de todo.
Fulco, José Lo López, uno de los prohombres del sindicalismo uruguayo, dijo que hace poco que el INISA no tiene acceso a medicamentos. Hoy ella, refiriéndose a usted, habló de una situación bastante dolorosa, que ha habido intentos de suicidio de varios jóvenes, que quienes los han descolgado son los trabajadores, pero eso tiene que ver con una situación directamente relacionada con la gestión, dijo, que es que hoy por hoy en los servicios no hay medicación controlada psiquiátrica para los jóvenes que lo necesitan.
Bueno, no sé dónde lo saca, es un disparate para variar. Son piedras contra la buena evolución del sistema, su ordenamiento, su progreso. No sé bien qué es lo que molesta cuando las cosas van bien, pero hay una tendencia a la protesta continua y atacar la gestión. Pero bueno, no es así. Los jóvenes que requieren medicación psiquiátrica o de otro tipo la tienen diariamente por el control médico y de enfermería. Y bueno, en ese sentido no tengo ninguna cuestión como para aclararle mucho más allá de que eso está muy, pero muy cuidado.
Uh-huh. Fulco, para terminar, el sábado, en el suplemento que pasa del país, apareció un artículo allí en primera, donde dice el final de un oasis en la cárcel de menores, y es respecto a una resolución del Ministerio de Defensa que denegó al INISA el pase en comisión de un militar, Esteban Vieta, que desarrolla el proyecto La Milagrosa, que es a partir de la equinoterapia. ¿Qué pasó en esta situación? ¿Es un caso cerrado o no va a seguir este proyecto dentro de la cárcel de menores?
Bueno, como volvemos un poco al principio, usted ve la forma y el estilo del titular, ¿no? Sí. Parece que se viene el mundo abajo.
Exacto, sí, sí. Entonces, por eso se lo pregunto.
No tengo, denme un poco de razón cuando digo que no hay mucho apoyo de parte de los medios. Mire, este es un proyecto, dentro de los muchos que tenemos, que estaba comenzando con este experto en quinoterapia que ustedes han mencionado, perteneciente al ejército, el cual nosotros, obviamente, cuando nos presentan proyectos que pueden ser de interés institucional, abrimos las puertas. El tema que en los mecanismos administrativos para la contratación de él, etcétera, etcétera, se vio, y ahí viene la renuncia de él al proyecto, de que realmente no iba a poder cumplir con el horario y las expectativas del proyecto tal cual se había planteado debido a sus responsabilidades en el ejército. Es nada más que eso. Uh-huh. Y las personas que así se estaban asistiendo, que venían del otro sector de trabajo privado del funcionario, que es la estancia La Milagrosa, retornarán a ser atendidos a ese lugar de origen. Uh-huh. Pero es nada más que eso. Uh-huh. En otro momento quizás se pueda revitalizar y comenzar con otro proyecto. Nosotros tenemos un sinfín de proyectos de todo tipo. Por lo tanto, no es algo que impacte en el sistema de manera significativa, como para decir de que poco menos que se nos derrumba todo porque un proyecto de quimioterapia no puede prosperar en este momento. Quizás uh-huh. más adelante sí, y quizás más adelante las condiciones son mejores también para desarrollarlo.
Bien, Gabriela Fulco, presidenta del INISA, muchas gracias por estos minutos.
Bueno, a ustedes, hasta pronto.
Que pase bien, hasta luego.
Gracias.